Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder tener en este estudio de COPE, que es su casa, al presidente de Cámara de Comercio de Granada, de la Confederación Granadina de Empresarios y de CEPIMES, el granadino Gerardo Cuerva. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Un placer siempre.
Sé que tiene agenda complicada y que mucha gente quiere hablar con usted, así que gracias por estar aquí. ¿En qué punto están las empresas ahora mismo granadinas? ¿Cómo lo están llevando?
Bueno, como siempre vengo diciendo, la empresa granadina no es ajena a la empresa española, a la empresa europea, incluso me atrevería a decir ahora. Y la situación es complicada, una situación complicada, enrarecida, con unos incrementos de costes que se desbocan, el energético, el primero de ellos que está dando en el corazón de la actividad empresarial, y que eso conlleva al final una falta de liquidez clara en el mercado que las empresas están sufriendo. Nos acopiamos, por ejemplo, en todas las empresas de la industria, se hizo un acopio en los stocks elevado, con precios elevados, nos acordamos que la cadena de suministro se rompía, acopiamos materiales en stock y sin embargo ahora no salen. Tenemos nuestro patrimonio medido muchas veces en los propios almacenes. Bueno, pues realmente ojalá las medidas vengan rápido porque la situación se va complicando.
¿Cómo está el tema de las ayudas? Con la pandemia hubo un boom de ayudas por parte de instituciones, por parte, por ejemplo, también de Cámara. Esas tenemos la certeza de que se han cumplido. ¿Cómo están ahora mismo? ¿Siguen? Me refiero a las de las instituciones. ¿Siguen? ¿Vuelven? ¿Se han ido? ¿Continúan? ¿Van a llegar?
Bueno, el marco europeo está abierto. Lo que desgraciadamente no acabamos de concluir en los procedimientos. Y yo con el Gobierno de España, que ayer tenía con la vicepresidenta del Gobierno de España una larga reunión repasando algunos temas, lo decía. Están anunciando algunos países de la Unión Europea, el caso de Alemania, el caso de Francia, el caso de Italia, cuantía muy, muy, muy elevada en ayuda a las personas, en ayuda a las empresas. Y el Gobierno español vuelve a arrastrar los pies en los tiempos. Y nosotros le decimos, es el momento ya. No podemos esperar y no queremos que nos ocurra lo que pasó en la pandemia, en esos cierres, cuando el Gobierno español invirtió en ayudas a la empresa española el 0,6% del PIB, mientras que países como Alemania o Holanda superaban el 3,5% del PIB de sus países. Por eso yo creo que como antes lo decía, o hacemos las acciones rápido, a corto plazo, o nos morimos en el sueño de los justos, y yo creo que la empresa no está para eso. Así que la medida ya y encima de la mesa.
La gran mayoría de las empresas españolas, y en este caso granadinas, son pequeñas y medianas empresas, eso lo conoce de sobra. El IPC, la gas, el luz, ahora si los 20 céntimos de descuento de la gasolina, del diésel, el impuesto, todo eso, tiene que haber algún momento en el que se solucione, se regule, se ponga encima de la mesa. ¿Se va a continuar con un bombardeo de medidas que muchas veces no son del todo justas para, sobre todo, los pequeños y medianos empresarios? ¿Cómo va a llegar eso?
Yo creo que si te centras en el mercado energético, ya sea en cualquiera de sus facetas, en la luz, en el eléctrico, pues ya lo estamos viendo, hay que tomar decisiones y hay que tomar medidas. Está claro que Europa, no solo España, Europa decidió una política energética y una matriz energética, y España la decidió. Desmontamos centrales de carbón, desmontamos centrales de diésel, incluso alguna nuclear. Y ante una contingencia como la que tenemos, que es una guerra mundial, pues yo creo que tenemos las consecuencias, saltan las carencias que pueden tener, en este caso, las reglas del mercado. Pero lo que yo le explicaba al Gobierno de España, y se lo explico siempre que estoy en cualquier ministerio, es que España está también en guerra. Perdóname que sea igual muy muy dura, ¿no? Pero no nos están lanzando misiles, pero estamos con una guerra en el sector energético que está conllevando al cierre de empresas. Fran, son más de 15.000 empresas las que, más de 10, casi 17.000 empresas las que han cerrado en España en estos dos últimos meses. Muchas han parado sus procesos de producción de cualquier sector. En España, en Granada, cerca de 600 empresas cerraron en dos meses en Granada. ¿Qué quiere decir? Que está incidiendo en la viabilidad ya de la empresa. Y no solo aquellas empresas que son eléctricamente intensivas, necesitan procesos energéticos muy, muy, muy potentes, sino cualquier empresa que su factura de la luz ya se ha convertido en un escollo para tener viabilidad.
¿La solución es el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros?
Mientras, efectivamente, mientras que la empresa sufre, que el trabajador sufre, porque el trabajador está sufriendo, Fran, las personas en España estamos sufriendo, el trabajador está perdiendo poder adquisitivo y eso, quien no lo vea, está ciego. Eso es una realidad. La empresa sufre y mientras hay gente que se dedica a la demagogia, al populismo y a calentar las masas. No vale, no es justo, porque realmente estamos en una situación en la que o nos apretamos todo el cinturón y sacamos lo mejor o de aquí no vamos a salir. En este caso, el trabajador está apostando y aportando mucho a esta solución. La empresa también, porque la empresa, la ruta de la empresa te la voy a contar. La empresa, cuando empiezan a subirle los costes, como están subiendo los costes desmesurados de todo, incluso el salarial que tú me dices, lo primero que hace es imputarlo a su precio e intenta llevarlo al mercado. Pero llega un momento que eso es imposible. Te saca del mercado. Claro. No puede imputar a precio. ¿Qué hace? Va a tu margen. Y cuando ya tu margen decae, ¿qué pasa? Pues que va a pérdida y cierra. Esa es la situación de la empresa, esa es la situación del trabajador. ¿Y cuál es la situación del gobierno de España? Una sobrerecaudación. Una sobrerecaudación reconocida por todos los agentes ahora mismo en el escenario. Por tanto, o revertimos de verdad esos sobre ingresos que estamos teniendo por ese periodo inflacionista en el que estamos metidos, o realmente de esta no vamos a salir.
Hay una gran cortina de humo ahora mismo que se llama cesta de la compra. Hay muchos pequeños y medianos empresarios también aquí en Granada, muchos son cooperativistas también, que claro, que ven como una cesta de la compra no se puede poner 30 productos a 30 euros, por ejemplo. ¿Eso ahora mismo es una solución real, cree usted? ¿O es otra bomba de humo que puede ponerse ahora mismo encima de la mesa, quizá para tapar otras cosas, claro?
Lo digo y lo digo sin tapujos. Demagogia y populismo. No vale jugar con el sentimiento de las personas. Intervencionismo. Solo basamos el discurso en medidas intervencionistas, en impuestos, y medidas intervencionistas y en impuestos, y nosotros somos los que marcamos hasta los precios de los alimentos. Ya lo ha dicho el propio ministro Luis Plana, está fuera de cacho, está fuera de tono, no tiene amparo legal ni en España ni en Europa. Por tanto, ¿por qué no nos dedicamos a trabajar, a buscar eficiencia en todos los procedimientos, en todos los procesos, en todo lo que hacemos y mejoramos el entorno? Bueno, pues porque bueno, hay gente que tiene camino. Que exploran, que seguramente busquen otros intereses.
¿Cómo va el ultimátum, por ejemplo, a los políticos granadinos después de aquel gran evento que se hizo en el colegio, en el Ave María, si no me equivoco? ¿Cómo van? ¿Hay políticos que incluso si tienen algún evento con usted le temen?
Bueno, no creo. Yo no me pueden temer porque yo soy un aliado de Granada. Yo siempre intento sumar. Pues te digo, nosotros estamos un poco cabreados. No un poco, muy, muy, muy cabreado. Aquel día en la escuela del Ave María, frente a la Alhambra, el empresario granadino quiso decir, ya está bien, aquí estamos y basta ya, ¿no? Y desgraciadamente, pues, vamos, la solución es sustituir un tren AVE, Alta Velocidad de España. Ayer venía yo de Madrid en el tren de las 7:30, 7:35, 19:35 que salimos de Madrid, que llega a las 11 de la noche. A Granada veníamos muchos granadinos y cuando uno pasa por Loja, ese tramo de Antequera a Loja, que te dan ganas de bajarte, darte un paseo y volver a subirte, dice Alta Velocidad de España, AVE. Y la solución es cambiar un tren de esos de alta velocidad por un Alvia. Bueno, creo que no es el camino. Yo ahí creo que lo hemos dicho los empresarios, y mientras que los empresarios estemos unidos y apoyándonos, lo vamos a hacer. Yo creo que el siguiente paso será sentarnos, y así lo haré, intentaré hacerlo con los presidentes de las distintas compañías y poner de manifiesto la injusticia que se está produciendo. Granada, la cuarta ciudad en destino turístico de España, y por ejemplo, ya que hemos referido al tren, está en el número 20 o alrededor del 20 en frecuencia y prestaciones ferroviarias. Ahí aquí hay algo que no cuadra, ¿no?
Lo que sí levanta son recelos porque gracias también a la trayectoria que tiene Gerardo Cuerva, tiene contacto, puede contactar más fácil con gente que aquí en Granada hay políticos que no le cogen el teléfono. Entonces, hay un recelo en el que está usted haciendo cosas que quizá deberían de hacer ellos, pero no pueden porque es que ni siquiera se lo plantean.
No me gustaría que se fuese el el ambiente en Granada. Yo el ambiente en Granada, y se lo digo a los políticos, se lo digo a toda la clase política, yo soy un peón más de esta partida y estoy a disposición y a las órdenes de cualquier político, cargo político granadino, y si yo puedo ser útil para mejorar nuestro entorno, allí estaré. No pretendo competir en absoluto, y no es mi misión, con la clase política que hay en Granada, en absoluto. Al revés, me pongo a su orden, me pongo a su disposición. Y sí que es cierto que, bueno, pues intentaré tener la reunión con los distintos presidentes de los distintos ámbitos para mejorar el entorno. Porque al final, si yo quiero una Granada competitiva, si yo quiero una empresa que pueda aportar a la sociedad y que al progreso, pues necesitamos infraestructura, necesitamos conexiones, necesitamos al menos estar en condiciones similares a los entornos que tenemos en España, claro, en nuestra querida Granada.
¿Qué le parece lo de la tasa turística?
Bueno, de la tasa turística, mira, hay una cosa que igual es difícil de explicar o no conseguiré yo explicarme, pero hay una filosofía por encima de ella que no estoy de acuerdo, que es la tasa. Tasa, impuesto. Y le voy a decir a usted que tiene que recaudar bastante en la hostelería, en el mundo de la hostelería, bastantes impuestos tenemos ya en nuestros productos. Todos los productos, hay un margen de nuestro producto, en el precio de nuestro producto, muy alto, que son impuestos, que no lo deciden los empresarios. Bueno, pues le vamos a poner otro impuesto más porque también lo dicen. Esa es la primera como filosofía, que igual no es el problema. Pero, ¿dónde va ese dinero? Lo primero que tendríamos que tener es clarísimo, meridiano, transparente, esa recaudación, para qué y quién podría gestionar ese dinero. Y otra, si el propio sector no está de acuerdo, pues esto se cae. No tiene ningún sentido que hagamos batallas políticas fratricidas de que yo tengo razón y que siéntese con el sector. Y vamos a analizar el sector, si es el momento, si no es el momento, si es la situación, si es la forma, si no es la manera. Y yo ni lo apruebo. Pero lo que sí que es cierto es que me alineo clarísimamente con el sector. Y el sector dice que no es el momento. Pues para mí se ha acabado la discusión. Sentémonos, pero siempre a ver transparencia, dónde va. Y como filosofía, ya te digo, que estoy lejos de que me guste los impuestos, las obligaciones, esa siempre intervención.
Entonces, ¿qué le parece que, por ejemplo, la Junta lo haya rechazado? Málaga está en un proceso de ahora mismo de quizá aparcarlo. Los empresarios de la hostelería y turismo ya han dicho que no la quieren, pero el alcalde de la capital ayer insistió en que va a insistir en implementarla.
Bueno, al final la Junta de Andalucía pues ha formado su opinión, su criterio lo tendrá avalado en el momento, ha dicho que sí, ha dicho que no, en este caso ha dicho que no, el alcalde de Granada entiende que sí, el alcalde de Málaga no sabe si sí o si no, pero yo lo que le digo al alcalde de Málaga, que no me compete en absoluto, y al alcalde de Granada, en cierta manera sí, le digo, alcalde, ponte de acuerdo con el sector. ¿Qué sentido tiene que meta una tasa que no esté de acuerdo el propio sector, que es el que la tiene que recaudar? No tiene sentido alguno. Eso sí, no sé las intenciones del alcalde de Granada y del alcalde de Málaga de que vamos a ingresar más en la arca. Bueno, pues, igual es que buscamos otros intereses. Que no digo que sea el caso, pero lo que no tiene sentido alguno es que no se ponga de acuerdo y negocie con el sector.
¿Va a haber nuevas propuestas o nuevas movilizaciones, nuevos ultimátum, nuevas puestas en escena de los empresarios para mostrar que ahora mismo son el músculo más fuerte de la provincia?
Bueno, lo decíamos en el acto en la Escuela de la Ave María y decíamos que dejábamos para pasar el periodo estival, que la rescataríamos en el mes de septiembre en el curso. Te digo que nos vamos a sentar, nos estamos sentando, estamos viendo cuáles son las posibles alternativas, y una de ellas, la que vamos a empezar, es a tener datos. Yo creo que aquí hay que estar formado, porque la razón al final la tiene el que la puede demostrar, y nosotros pues vamos a hacer un esfuerzo, vamos a recabar información, incluso a pie de calle, y vamos realmente a tener los argumentos necesarios para tener una posición formada e informada. Y esa la vamos a poner de manifiesto cuando proceda. Y mientras, sí, intentaré por todos los medios estar con los máximos responsables de las distintas compañías que interceden y que necesitamos para las conexiones en nuestra provincia de Granada.
Lo del Pacto de los Mártires, más por el sitio que por los protagonistas, ¿eso le ve futuro?
Bueno, ya tuvimos en el arranque del Carmen, tuvimos una reunión vacía, porque Porque, de verdad, la gente está pasándolo mal, la gente lo estamos pasando mal, la gente está teniendo problemas para salir adelante. ¿Y qué vamos? ¿Más fotografías y más firmas vacías? Yo ya lo dijimos en su día, no estamos dispuestos a firmas y pactos vacíos. En este caso, se pusieron encima de la mesa una serie de aspectos, se están cumpliendo. Ahí hay una candidatura muy importante, que es la de la inteligencia artificial, la agencia de inteligencia artificial. La apoyamos a muerte, hay que ordenarla, hay que hacer la mejor candidatura. El mundo empresarial estará dispuesto a prestar toda su ayuda y todo su potencial para que así sea. Ojalá, y así será, universidad y distintas instituciones. Y bueno, pues eso salía también y emanaba de ese pacto. No se pueden quedar los pactos vacíos, porque la gente realmente eso ya está un poco harta.
¿Cuánto de interesado está la Cámara de Comercio en conseguir por fin que el Palacio de Congresos sea ese lugar para los empresarios, para el turismo, para conciertos, para que sea un Palacio de Congresos mucho más allá de lo que es un Palacio de Congresos?
Muchísimo, a cotas elevadísimas. Nosotros lo decíamos, una infraestructura que es necesaria para el progreso de la provincia de Granada. Y en eso estamos. Lo llevamos diciendo ya varios años. La Cámara está presta y dispuesta a ser siempre parte de la posible solución y potenciación y realzamiento del Palacio de Congresos. Ahí estamos. Le hemos contado cómo vemos la situación, qué se puede hacer. Eso lo hemos contado a quien realmente manda en el Palacio de Congresos, que es el consorcio de Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Por tanto, son ellos los que tienen que tomar la decisión. Pero nosotros siempre, siempre estaremos dispuestos a ser parte de la solución y de la potenciación y realzamiento del Palacio de Congresos de Granada.
¿Esa solución puede estar más cerca que lejos?
Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Pero como en todas las cosas, hay que bajar el balón al suelo. Vamos a dejar de dar pelotazos y realmente bajemos el balón al suelo, pongamos cuáles son las condiciones, cómo se puede hacer y busquemos la solución y seamos prácticos. Y yo creo que ojalá esté la solución más cerca que lejos.
Para quien no lo sepa, porque por ejemplo, me bailan un poco los datos, pero creo que la Feria de Muestras de Almería la gestiona la Cámara de Almería, creo que Madrid y FEMA también la gestiona la Cámara, que no sería una cosa rocambolesca ni novedosa aquí en España, que sería una cosa incluso dentro de lo que podemos llamar una normalidad o un premio más, ¿no? Para Cámara.
En absoluto. No solo en provincias, muchísimas provincias españolas, la Cámara de Comercio ejerce de un gestor de transparente de la explotación del espacio, y a nivel mundial también. Es decir, son muchísimas las provincias, las capitales en el mundo en el que tienen sus cámaras de comercio al frente de una infraestructura de este tipo. Por tanto, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, somos empresarios, nos gusta la gestión, creemos en la gestión y aportamos y estamos dispuestos siempre a buscar una solución al Palacio de Congreso.
Bueno, ¿sabe de alguien que haya venido a Granada que lo haya recomendado usted cuando en esos viajes que tiene habituales a Madrid para luchar por muchas cosas? ¿Sigue siendo embajador de Granada?
Eso, yo, además mi acento...
Intento... ¿Le recomienda algún sitio en especial o algo cuando bajan?
Muchísimo.
Sí, pero no quieren que se enfade nadie, ¿no?
Efectivamente, pero hay rincones maravillosos, gastronomía genial, y que en unos kilómetros está en la costa, y que si quiere irse al altiplano, que va a encontrar cosas fantásticas, y un paseo por esta recóndita y misteriosa Granada, pues ya ahí muere cualquiera. Y realmente no puedo decir nombres, porque no estaría bien, porque son anécdotas que te cuentan pues la alta clase política española, pero sí es verdad que ese pellizco de Granada todo el que ha pasado por aquí lo tiene, y yo pues simplemente intento potenciarlo, mejor, y por supuesto embajador 24/7 de mi querida tierra.
Entre otras muchas cosas, la principal es que es el granadino Gerardo Cuerva. Presidente, gracias por estar aquí por este ratito de charla. Muchas gracias.
Un auténtico placer siempre compartir con vosotros.